amigas Triblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Selfor con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español. Hoy día tenemos a dos invitados especiales. En esta ocasión vamos a entrevistar a dos personas. En esta ocasión es Bárbara García, ella es Solution Architect venezolana, nos acompaña desde Madrid, España. Y a Jonathan Wiesel, él es también venezolano, aquí en esta sesión hoy ya vemos tres venezolanos, pero también nos acompaña desde España, Madrid, y él es Solution Technical Architect. No eres Solution, eres Technical Architect, perdón, yo me equivoqué. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted. Gracias a ustedes por siempre acompañarme en mis locuras, que siempre los ando invitando y haciéndolos participar en todo lo que considero que ustedes son muy buenos, así que bueno. A ver, entrando en materia, antes de entrar en materia realmente, como saben, a mí me gusta mucho que los oyentes los conozcan, a pesar de que, bueno, ya tenemos un episodio con Bárbara, para quien no lo sepan, Sales Cloud. Sobre Sales Cloud, este episodio se encuentra en Spotify nada más. Y con Jonathan tenemos sobre e-commerce. Este episodio sí está en Spotify y en YouTube. Hago esta aclaración porque he visto que varias personas me comentan en YouTube que están buscando episodios que hacemos relación en los cuando estamos conversando y no están todos en YouTube. Porque el podcast inició fue realmente en Spotify. Así que bueno, ahí los van a poder encontrar. Están bastante buenos estos episodios. Pero ajá. ¿Qué vamos a estar hablando hoy en día? Como mencioné, Bárbara es Solution Architect, Johnny es Technical Architect y nace la idea de hacer este podcast para aclarar o tratar de aclarar lo máximo posible cuál es la diferencia que hay entre estos ambos roles que inclusive en el día a día siempre hay mucha confusión, realmente se tienen que trabajar muy de la mano, son roles distintos y bueno, pero acá los chicos nos van a estar explicando, vamos a estar conversando mucho sobre cuáles son realmente las diferencias, qué es lo que hace cada rol, en qué momento se cruzan. Pero como les decía, antes de entrar en materia, Bárbara, cuéntanos un poco sobre ti, actualízanos un poco en qué estás hoy, cómo llegaste al mundo de Selfor, para que, bueno, los oyentes que lleguen directamente a este episodio te conozcan.
Bueno, pues, nuevamente gracias, Sara. Nos encanta, o a mí también, personalmente me encanta mucho acompañarte en tus locuras, por eso también somos compañeras en la comunidad de arquitectos de Madrid. ¿Cómo llegué al mundo de Selfor? Yo empecé en Selfor en el 2013, la verdad es que fue una anécdota llegar al mundo de Selfor porque yo estaba trabajando en Huawei, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, estaba trabajando en Huawei y pues llega un correo de la universidad ofreciendo una vacante de trabajo para ser ingeniero comercial. No tenía ni idea de vender, no tenía ni idea de qué era Selfor. Y pues nada, mi historia comienza como de atrás hacia adelante, porque normalmente vamos como de consultoría al departamento comercial, y yo empecé en el departamento comercial vendiendo Selfor en Venezuela, pero para Latinoamérica, y después fui migrando a la consultoría, porque me llamaba muchísimo la atención cómo íbamos a implementarle las cosas a nuestros clientes, qué teníamos que hacer, qué parte de la herramienta usar. Y al final fui migrando primero a un departamento de preventas y terminando directamente en el equipo de consultores. Y desde que llegué no me moví, me apasioné por esto. Y empecé como un consultor funcional. Creo que es lo que más me gusta hacer y desarrollándome en esa carrera, pues terminé siendo lo que soy hoy en día, que es un Selfor Solutioner. Esa es mi resumen de mi historia en Selfor.
Genial. Un punto que también para aprovechar que lo mencionaste, bueno, para que los oyentes sepan, Bárbara es mi compañera liderando las comunidades de la comunidad de arquitectos en Madrid, así que no nada más se dedica a su día del trabajo, sino que también apoya a las comunidades, hace eventos, y ahí cuando tiene su tiempo también es voluntaria en Women for Safety, así que bueno, creo que también eso es importante mencionarlo, Barbie, porque no es nada más estás como en tu día a día, sino que cómo te apasiona el ecosistema de tal manera que usas tu tiempo libre también para dedicarte a hacer cosas del ecosistema. Bueno, aquí una muestra de que estamos grabando este episodio. Así que gracias por eso. Johnny, cuéntanos de ti.
Con gusto. A ver, yo empecé mi carrera profesional dentro de lo que es desarrollo de aplicaciones móviles. Yo estaba todavía en la universidad cuando empecé como pasante, desarrollando iOS particularmente. Luego, cuando estaba buscando otro trabajo, yo llegué a la entrevista de trabajo para una posición de desarrollador de aplicaciones móviles. Y durante la entrevista, digamos, estaba la chica de recursos humanos, estaba quien sería mi jefa, la coordinadora del departamento de aplicaciones, y también había otro chico que era el coordinador del departamento de Salesforce. Y me hizo una pregunta de si sabía lo que era Salesforce, y no, la verdad que no tengo ni idea. Y no sé, me intentó como vender a la moto, como dicen acá, diciendo que, bueno, que me abriría muchas puertas y tal. Y sobre todo, bueno, para aquellos que hemos vivido en Venezuela, era como, vale, si ya me empiezas a abrir, a hablar de puertas que se abren y oportunidades tal, y que, venga, me llama la atención, con lo cual ese fue el momento en el que me convencieron de entrar al ecosistema sin querer, porque realmente fue sin querer, porque no lo conocí. Estuve durante un tiempo aprendiendo en ambos departamentos, tanto en el de aplicaciones móviles como en el de Salesforce. Y realmente estuve solo 2 meses en los dos departamentos. Luego de los 2 meses fue como, vale, desarrolladores de aplicaciones móviles tengo muchos, puedo conseguir más. Desarrolladores de Salesforce me cuesta muchísimo más conseguir, con lo cual me propusieron quedarme exclusivamente en el departamento de desarrollo de Salesforce. Para el tiempo que tenía, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, me gustaba mucho aprender las cosas que estaba aprendiendo, con lo cual acepté. Casualmente, esa fue la misma empresa donde estaba Bárbara trabajando en el departamento comercial. Ahí fue donde nosotros nos conocimos, mientras ella estaba en el departamento comercial. No in interactuábamos lo, digamos, lo justo a alguien que está entrando dentro de un departamento de implementación, y obviamente en el área comercial interactuamos, pero no, digamos, no tanto. Como en el pasar del tiempo, este chico, Nicolás, que trabajaba conmigo, que él era el coordinador del departamento, él se terminó yendo, quedando yo como el único desarrollador técnico dentro del equipo, con lo cual, bueno, eso me conllevó a estar yo solo con muy, muy poca experiencia. Yo tendría posiblemente menos de un año de experiencia en Salesforce. Me tocó a mí solo tomar decisiones técnicas, lo cual, por una parte, fue bastante, bastante retador. Seguramente tomé muchas decisiones que no habrán sido las mejores. Espero que mis antiguos clientes me lo perdonen si en algún momento lo sufrieron, pero que sepan que me hizo crecer un montón, me hizo crecer muchísimo. Y nada, con el pasar del tiempo, el desarrollo siempre ha sido mi pasión dentro de lo que es tecnología. Seguí creciendo dentro de lo que era ese rol de desarrollador, mientras vi cómo Barbie dentro de su rol se convirtió en mi jefa también. Ella también, al pasar al departamento de consultoría, cuando decimos que pasar al departamento de consultoría, ella era mi jefa dentro del departamento, con lo cual por eso me fui. No, mentira, no por eso me fui.
Ya lo sabemos. No se saquen los trapitos, por favor. No es parte del podcast.
Realmente, bueno, como sabemos, evidentemente oportunidades dentro del mundo de Salesforce. Estaba buscando lo que era irme de Venezuela, buscar una oportunidad fuera. Conseguí una oportunidad fuera y finalmente, nada, me cambié un poco a lo que ha sido. Y seguí en consultoría durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. La grandísima mayoría de mi carrera profesional ha sido en consultoría, pasando desarrollador, creciendo por todo lo que es el rol de desarrollador hasta llegar a
Perfecto. Mira, fíjate que estaba aquí pensando porque estaba justamente revisando porque a pesar de que yo tengo un episodio que se habla sobre qué es ser un CTA, básicamente Certified Technical Architect, ahí hablamos un poco del rol de técnico, el rol funcional, pero cuando yo dije quería profundizar más en este tema porque, bueno, en mi día a día siempre encuentro como que, no, esto es como muy chileno y es como, no sé si se entiende, pero es como muy, ese rayado de cancha de hasta dónde llego yo, hasta dónde llega, y no es por un tema de que hasta aquí llego yo y no te ayudo más, sino que vamos, que a veces uno tiene que tender, tiene que tener muy claro hasta dónde es que tiene que llegar, más allá que pase o quiera hacer otras cosas, que al final siempre pasa en el día a día. Y pensé realmente en ustedes dos, porque si escucho tu historia, Barbie, es totalmente funcional, más toda la parte de solution. Y cuando escuchamos la historia de Johnny, es una historia más de desarrollador, más técnico, y realmente para mí era como que la combinación perfecta. Pero, antes de seguir entrando en materia, hay una pregunta que a mí me gusta hacerla, la empecé a incorporar hace poco, porque más allá yo creo que de todos los temas técnicos de Salesforce, me gusta que las personas también las conozcan como personas y se vayan con mensajes motivadores, basado a como ustedes se vean. Y me gustaría, por ejemplo, Barbie, que nos contaras cómo te describirías en tres palabras.
No sé si voy a ser muy motivadora.
Ya empezamos con... De seguro que sí. Uno no se da cuenta, pero sí.
No sé si voy a ser muy motivadora, pero creo que la primera es que soy muy transparente. Si no lo digo con palabras, mi cara lo dice. Con lo cual... intento siempre, sin dañar a nadie, decir lo que pienso. Es una característica que es muy mía y que genuinamente también me define. Determinada, soy como, o sea, cuando tengo un hueso, hasta que no lo deshago, no lo dejo. O sea, es una cosa que voy para allá y voy para allá. Y eso, por dar el mensaje inspirador, no quiere decir que... voy a todas o lo necesito ya o tiene que ser mañana mismo. No necesariamente. Hay cosas que toman muchísimo tiempo. Creo que también soy muy paciente. Esa sería mi tercera, bueno, voy a decir que determinada con paciencia. Y una tercera característica es que me gusta ser coherente con lo que digo, con lo que hago, con lo que soy. Me gusta mantener coherencia, o sea, no me gusta estar en este lugar y me la paso en este lugar. Es algo que también es determinante para mí.
Vale, genial, perfecto. Debo admitir que, bueno, tampoco que te conozco hace muchos años, pero el par de años que te conozco, algo que sí me gusta a mí es que te conoces y te sabes explicar muy bien sobre ti. A veces a uno le pregunta, ¿cómo te describes? Y uno se queda como pensando en... pues no sé, ¿sabes? Así que eso es un gran punto, sobre todo que me gusta compartir con los oyentes, de que también se evalúen, se describan, porque eso es lo que nos hace conocernos, saber qué queremos y cuando, por ejemplo, vamos a buscar algo, qué factor diferencial podemos tener. Así que, genial. Johnny.
A ver, por mi parte... tres palabras que me definirían, diría, por una parte, analítico. Pienso muchísimo las cosas, no solo profesionalmente, sino personalmente, con lo cual se podrán imaginar la cantidad de ansiedad que me produce un montón de cosas. Pero bueno, de cierta forma eso creo que también, en lo profesional al menos, recae en lo que sería mi segunda característica, que es el detallista. Cara, cuando le voy dando muchas vueltas a las cosas e intento prestar mucha atención a los detalles de esas pequeñas cosas que puede hacer que una implementación o un diseño directamente te cambie toda la película, ¿no? Intento poder identificar los diferentes factores por más más improbable que sea, para asegurar de que, bueno, que por lo menos tengo todas las variables que pueda encima de la mesa como para poder tomar una decisión informada. Y como tercera, y no sé si en plan inspirador, pero bueno, creo que también van como encadenadas una con la otra, orientación a la calidad. A mí me motiva y me gusta muchísimo hacer las cosas bien. Realmente es algo que creo que me define, el querer hacer las cosas bien. Porque no, o sea, no me gusta hacer una cosa mal y en el momento que hago una cosa que considero que no está bien, no me siento cómodo. Con lo cual, si realmente me gusta, lo disfruto, lo celebro cada vez que hago una cosa que considero que tiene calidad y me gusta compartirlo también. Porque aun cuando no lo hago demasiado, sí me gusta mucho, digamos, compartir el conocimiento con mis compañeros, lo que yo les pueda aportar dentro de mi conocimiento, me gusta compartírselos y también lo puedan integrar dentro de ellos para crecer, ¿no?
Y lo haces mucho. Yo ahí quería aportar una cosa que decía, que en lo que estaba diciendo Johnny, porque en estos días te mandé un WhatsApp que igual no me respondiste.
Seguimos con los trapitos.
Así vamos a pasar todo el podcast. Con un mini video de TED, hay una edición especial de TED que son videos pequeñitos y era del pensamiento socrático, creo que se llama, que es como Sócrates ayudaba a sus discípulos a pensar. Y me recordó un montón a Johnny porque Johnny tiene ese pushback de te hace 700 preguntas que a veces no tienen ni siquiera sentido hasta que tú mismo te das las respuestas de lo que estás buscando. ¿Eh? Valía la pena que me respondieras y que vieras el video. Ahí te lo dejo.
No, es que ahora que me dijiste que no tiene sentido, ahora me lo voy a leer. Me lo voy a ver.
No.
Pues ahora ahora me lo pasas a mí porque ahora yo quedé con la duda.
Bueno, no, era como que estabas diciendo que a veces parecía improbable, pues así, como no es que no te haga sentido, sino que lo que estás preguntando puede llegar a ser improbable, pero igual asegura que des una respuesta que diga qué tan improbable es. Bueno, te paso el video ahora, Sara.
Pero yo creo que es válido, o sea, yo creo que uno tiene que llegar a esos puntos porque inclusive a veces llegas a tanto detalle que eso no va a minimizar que se te quede algo por fuera. O hacer ese challenge a otra persona, que inclusive, seguramente lo vamos a hablar durante el episodio, pero cuando tú tienes un equipo que, no sé, un diseñador que diga un developer o un administrador o business analyst, haga cualquier solución, plantee algo, tú le hagas ese challenge y le hagas justamente esas preguntas, esos detalles para entrar realmente a ver y le vas a hacer preguntas que a lo mejor tú sabes que no son viables, pero uno nunca sabe. Entonces, yo creo que va muy de la mano.
El diablo está en los detalles, como dicen.
¿Cómo? ¿El qué?
El diablo. El diablo está en los detalles. La frase, ¿no?
Ay, no, qué feo. Yo nunca había escuchado eso.
El muchacho, vale.
Ay, Dios mío. Pero no, gracias chicos por compartir tres palabras que los describan. Más allá a lo mejor también de que motiven o algo, la gente también se identifique, ¿sí? Yo creo que la gente es importante también que se identifique como, yo me identifico con esto, y pues bueno, nada, yo creo que genera valor. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar, aunque ya hemos hablado un poquito sobre la parte de los roles. Barbie, detállanos el rol de Solution Architect. Realmente, ¿qué hace el rol? ¿Cuáles son sus principales características? Inclusive, hasta me atrevería que menciones también, o sea, conocimientos, cosas que tenga que hacer como que tenga que saber sobre Salesforce, pero también habilidades blandas que inclusive se debería de tener.
Sí, para esto intenté, cuando nos dijiste el tema del podcast, empezamos a buscar un poco qué hace cada uno, porque también lo que tú dices, ¿no? Como que muchas veces nosotros nos pasamos de la línea, pero es parte de la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Y en este caso me encontré como bastante satisfecha con la descripción. Hay algunas cosas con las que quizás no estoy tan 100% de acuerdo, pero estoy bastante contenta. Y es un poco por ver también de dónde viene lo que decías, ¿no? Mi carrera ha sido muy funcional y el Solution Architect viene pues de ese crecimiento, ¿no? O sea, los funcionales empezamos analizando un proceso pequeño e implementándolo dentro de Salesforce y luego vamos implementando procesos cada vez más grandes o quizás ya una implementación dentro de una nube. Y el Solution Architect lo que viene es, o sea, ¿por qué ese trabajo no lo hace un funcional? Pues porque los funcionales también deberían ser parte del equipo y un Solution Architect viene a cubrir una solución end-to-end, probablemente multi-cloud, y probablemente en comunicación con otros sistemas de los cuales se necesite o necesiten información que esté en Salesforce. Entonces, el objetivo principal de esta persona no es solamente cómo se implementa en Salesforce, sino también el conocimiento del proceso en sí del cliente. Creo que es el valor más importante que aporta precisamente esa palabra de solution, de vamos a ver cuál es la solución que necesita tu proceso implementada en Salesforce. Y un debate que hay muchísimo es si necesita o no conocer técnicamente la plataforma.
Te tenía la pregunta.
Para mí no existe que puedas aportar un gran valor, si bien es cierto que puede haber un solution architect que se dedique, digamos, cross a herramientas y tiene otro aporte de otro tipo de valor a una implementación. Pero si hablamos de un Salesforce solution architect, necesariamente tiene que conocer como mínimo las nubes core de Salesforce, que serían la de Sales, la de Service y Platform, que es como todo lo demás que no puedes abordar con estas dos. Porque nuevamente, tampoco vas a conocer a alguien que conozca perfectamente todas las nubes del universo. Y si ahí puede haber entrar una recomendación, sería como definirte hacia dónde quieres también definir tu carrera de solution architect, porque muy probablemente haya gente que sea más experta en las nubes de service, hay gente que es más experta en las nubes de sales, hay gente que se especializa en e-commerce, con lo cual pues tienes un mundo de posibilidades bastante, bastante grande dentro del ecosistema de Salesforce. Y luego me decías skills. Creo que ya es nivel arquitectura, no específicamente del solution, pero la escucha con paciencia, tanto del cliente en este momento, o sea, de negocio, del cliente, tienes que escuchar qué es lo que necesitan y tienes que escuchar también lo que te está diciendo tu equipo, de esto no se puede hacer por alguna dificultad que tengamos dentro de la herramienta o una implementación previa o lo que sea que ellos necesiten, con lo cual creo que tiene que ser una persona muy abierta a escuchar. Tiene que ser una persona muy, muy, muy curiosa, y esto creo que también aplica para ambos roles, tanto para el técnico como para el solution architect. Porque si negocio te está contando su proceso, tú no te puedes quedar con la historia que te están contando. Tú tienes que profundizar. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la necesidad que vamos a resolver? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Porque muchas veces también nos quedamos como en el nivel de, es que esto es lo que negocio me contó. Sí, sí, pero ¿qué es lo que realmente está buscando negocio con eso que está pidiendo? Porque también no en todas las empresas existen todos los roles, un product owner o lo que sea, que se encargue específicamente de ir a buscar eso, con lo cual es parte de nuestro trabajo también entender ese por qué para poder genuinamente generar valor con nuestra implementación. Escuchar, ser curioso. Para mí este punto, no sé si también aplica para los dos en diferentes dimensiones, pero saberte comunicar más allá de las palabras. A mí, y no voy a hablar por Johnny, ya él tendrá su espacio, pero a mí me encanta comunicarme con diagramas. Creo que es una manera fácil de entendernos, es un vocabulario sencillo en el que una persona técnica y una persona no técnica pueden converger en una solución que refleja la necesidad que está teniendo el negocio. Los mockups también son una forma de comunicación en la que tú le estás prácticamente describiendo gráficamente lo que esa persona va a tener. Y eso es un skill que es importantísimo a la hora de comunicarte con negocio, pero luego cuando tienes que darte la vuelta y decirle al equipo o guiarlos en lo que tienen que hacer, es una forma bastante sencilla de transmitir ese requerimiento que tiene negocio. Y creo que ya por la parte técnica, lo que te decía, tener conocimientos sólidos en las nubes core de Salesforce, y a partir de ahí pues especializarte también en alguna que te pueda complementar. Y a partir de ahí, lo que te vaya diciendo la experiencia. Aprender de todos los colores.
Justo que mencionas lo de los diagramas, aprovecho aquí que voy mencionando los episodios. Tenemos uno que se llama El Arte de los Diagramas con Lili, una CTA de Salesforce, y justamente hablamos eso del poder que tienen los diagramas para poder comunicarnos indiferentemente del rol hasta de los idiomas. Porque deberían hablar por sí solos. Y ahí después, si ya entramos, inclusive lo que hablabas de lo de comunicación, lo de comunicarte, eso también es un arte, porque contar una historia, ese storytelling, también es un reto bastante importante, y más allá del rol. O sea, yo creo que eso es para cualquier tipo de rol dentro de en general, en tecnología, ecosistema o de lo que sea. Perfecto. Aquí tengo otras preguntas, pero prefiero como que primero ahora, Johnny, nos cuentes un poco la parte técnica para empezar a hacer ese match y hacer ese cruce también con lo que Salesforce nos dice, ¿no? Esa pirámide de también como ir haciendo ese match de certificaciones versus la realidad, que a mí me parece interesante porque al final siento que como que van por un lado algunas veces.
Totalmente. A ver, me voy un poco para un extremo, ¿no? A lo que es la parte como más, posiblemente más evidentemente dentro de lo técnico, donde cuando hablamos de lo que es más arquitectura técnica, que como comentamos, hablamos, nos centramos mucho sobre todo en lo que viene de un camino de desarrollador. Nos enfocamos mucho en lo que es, por ejemplo, patrones de diseños de implementación, el performance de cómo el sistema a nivel general, no solo de una pieza, de un desarrollo en concreto, de un trigger, por ejemplo, sino de toda la implementación, cómo está ese rendimiento, ¿no? A nivel de seguridad, tanto de seguridad de, por ejemplo, de los propios usuarios dentro del sistema, dentro de lo que pueden ser integraciones que vienen a conectarse con nuestro sistema o nosotros conectándonos con otros. Cara, lo que es también también la propia calidad, ¿no? Esa calidad que aun cuando hablamos de patrones de diseño, muchas veces nos enfocamos en esa calidad, en cómo está hecho, qué best practices de implementación está siguiendo. Lo típico que muchas veces vemos, naming conventions, obviamente sucede que eso tiene un montón de dimensiones, ¿no? Pero claro, que eso tiene una razón de ser, que es para que todos hablemos el mismo idioma, sepamos de lo que estamos hablando independientemente de en dónde estemos, qué idioma hablemos, etc. Cosas como release management también, que usualmente también viene a acarrear un montón de implicaciones cara a cómo entregamos software, que particularmente dentro de lo que es el ecosistema de Salesforce es considerablemente más complejo que en otro tipo de tecnologías por la dificultad de que nosotros no compilamos el producto y subimos un binario, como puede ser a diferencia de otro tipo de tecnologías, ¿no? Yo diría que esa visión más alto nivel, que obviamente para tener esa visión alto nivel requieres haber ejercitado mucho en el bajo nivel, es lo que de alguna forma te lleva a tener ese rol o capacidades, ese skill set de hard skill de un arquitecto técnico. Y de la misma forma que mencionaba Bárbara, cara moviéndote sobre todo más hacia el medio de la pirámide o incluso también hacia el otro lado, un profesional que sea un arquitecto técnico o incluso sea un desarrollador que no tenga claro el objetivo del desarrollo, cuál es el objetivo a nivel de negocio, qué es la funcionalidad que quiero cubrir, o sea, realmente no tiene tanto sentido, ¿no? Porque es como construir por construir. Ahí es donde muchas veces vemos soluciones que están, en inglés se le llama over-engineered, que están sobre-ingenierizadas, por decirlo así. Y muchas veces no vemos realmente cuál es el objetivo de negocio de lo que estamos construyendo. Si no conocemos el objetivo de negocio, potencialmente no vamos a llegar a una buena solución porque no estamos considerando lo que el cliente necesita. Por eso también es muy importante conocer muy bien el proceso de negocio, porque potencialmente dentro de ese proceso de negocio también tengamos mucho que aportar. Evidentemente, mientras más seniority tiene el rol, pues más es capaz de identificar ciertas o falencias o puntos críticos dentro de un proceso de negocio que pueden conllevar a lo que estábamos comentando antes, o un problema de seguridad, un problema de escalabilidad, etcétera, lo cual es muy importante en ese aspecto bajo mi punto de vista, conocer los procesos de negocio para también tener poder dar ese apoyo. Cara a skills, sobre todo soft skills, porque lo mismo, creo que dentro del ámbito técnico es muy fácil visualizar los hard skills, pero cara a lo que son soft skills, sería, por ejemplo, mente abierta. Los técnicos somos muy cabezones. Somos muy, muy cabezones. No nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Tenemos que tener la mente abierta. No solo entre nosotros mismos los técnicos, de que evidentemente cada quien puede pensar una solución de forma diferente, construirla de forma diferente, y no significa que otra solución esté necesariamente mal. Ahí pueden haber millones de cosas, millones de formas de hacer una solución y pueden estar todas bien. Lo que importa es que seamos capaces de oír feedback, recibir el feedback y poder debatir sobre eso. De hecho, es una de las cosas que a mí más me gusta debatir con Bárbara, tener un diseño encima o ponernos a discutir un diseño de esto sí, esto no, esto por qué. Y discutir, hacernos challenge uno al otro de por qué sí y por qué no. Y al final ese debate es lo que de alguna forma también te hace crecer profesionalmente, incluso muchas veces también personalmente, porque aprendes un poco de toda esa retroalimentación y te mejoras a ti mismo, ¿no? Comunicación. Al final los técnicos, es verdad, ¿no? Pasamos mucho tiempo pensando en algoritmos, muchas veces pensando en la mejor forma de diseñar una solución, pero necesitamos comunicarnos con nosotros y sobre todo como arquitectos con negocio también. No solo con negocio, sino con otros equipos técnicos, con otros stakeholders técnicos y no tan técnicos. Muchas veces tendremos que sentarnos con el CTO, con el CEO, con el CEO también posiblemente, y no le podemos hablar tan crudamente como si estuviésemos hablando entre colegas técnicos. Con lo cual hay que saber también comunicar, saber modular los mensajes también y para lo que es esa pasión que muchas veces nos lleva, pues también un poco controlarla. A mí me cuesta muchísimo, yo soy muy, me emociono mucho, para bien y para mal, en discusiones técnicas, y lo cual también conlleva a lo que es la empatía. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de los reviews, cuando estamos dando feedback, hay muchas veces que la gente ataca al que construye, ¿no? Y hay que ser como más objetivo, decir, vale, esta solución, más allá de decir, esto no lo hiciste bien o estás pensando esto de forma equivocada, es que mira, este desarrollo está enfocado de una forma que puede tener ciertos problemas de tal y tal y tal. No es que lo estás pensando basado en, porque al final no tienes que atacar a la persona que lo está diseñando, porque la persona que lo está diseñando es un humano, es una persona, o si es ChatGPT, pues hay que atacarla con más fuerza. Pero al final es una persona que dentro de todo nadie es perfecto en este mundo y todos tenemos que debatir para poder aprender, para poder crecer.
Sí, uniéndome a ese último punto que mencionas, yo creo que a veces pecamos de asumir que porque una persona tiene, qué sé yo, 15 años en el ecosistema, sí o sí tiene que saber todo o tiene que acertarse todo, y particularmente opino que no. Porque esto es como la medicina, si tú no estás detrás, no estás actualizando todos los días, hoy por ejemplo estaba buscando algo que sé que, por ejemplo Barbie, el diagrama que te pasé de service, unas cosas que tenían que estar más desactualizadas que imposible, me metí a investigar y fue que lo quitaron en el 2022, yo no tengo por qué sabérmelo de memoria, o sea, es que es imposible, como tú decías Barbie, también saber todo, entonces también tener un poco esa empatía de que las personas a veces pecamos de que porque tiene no sé cuánto tiempo en el ecosistema va a saber todo y te va a tener todas las respuestas. Yo creo que eso es, para mí, mi opinión muy personal, imposible.
O por caer así también que un poco en lo que venimos hablando de, es que como Johnny es el arquitecto técnico, yo no puedo llegar a debatirle algo que me está planteando.
Exacto.
O sea, yo busco feedback en Johnny y Johnny lo busca a mí precisamente por las cosas que terminamos aportándonos. Esta mañana era un ejemplo. Vino con algo que era complejo y terminó siendo peor porque porque mi feedback lo que terminó fue construyendo algo que genuinamente teníamos que manejarlo de forma más compleja que lo que estábamos pensando en un inicio. Entonces,
exacto. Y volviendo a lo que hablaban, perdona Barbie, que se cortó. ¿Qué?
Que siempre puedes aportar, o sea, independientemente de que no seas el experto en o el experto de, siempre hay, o sea, siempre cabe la posibilidad de que puedas aportar.
Somos personas.
Y sobre todo porque a mí me encanta que me hagan challenge, evidentemente challenge con fundamento, ¿no? Porque ahí es donde, otra vez, ahí es donde en el debate crecemos y crecemos todos, el que está haciendo challenge y al que le están haciendo challenge, porque evidentemente si tú tienes, por ejemplo, un diseño, una implementación que no sabes defender, potencialmente es que no lo has diseñado bien o no has considerado todos los aspectos que deberías considerar, y en el momento que te hacen challenge te sientes incómodo porque no sabes cómo responder a lo que te están haciendo. Ese challenge precisamente es el que te da esa seguridad, el que te da ese temple para decir, vale, esto está así, por esto, por esto, por esto, y potencialmente ese challenge puede ser válido, decir, tienes razón, eso no lo contemplamos, vamos a escuchar, mente abierta, quizás tenemos que reconducir esto, rediseñarlo o poner alguna medida para mitigar ese problema, para precisamente para aprender ambos, porque independientemente del rol o del seniority, todos tenemos que tener la mente abierta y hacer challenge.
Así es.
Con fundamento. Con fundamento,
sí, sí. Y yo creo que esta mañana hablaba con una amiga justamente esto de lo de los challenge o de los feedback también es importante que cuando te hagan ese challenge no te tomes nada personal o porque te estén diciendo algo, crea que es contigo. No, es sobre la situación, sobre este objetivo que al final tienen que trabajar juntos para cumplir el objetivo de negocio, porque al final eso es lo principal. Y tomando también lo que mencionabas, Barbie, el por qué. Yo ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero hay un punto en coaching que es de los 5 por qué.
Sí, hay una análisis. Está como el fishbone, el 5 whys y hay otro.
Ajá. A mí me gusta mucho eso porque eso te lleva a llegar o si te lleva de alguna manera a ir a un detalle no tan a lo mejor específico, pero sí de no quedarte con solo un por qué. O cuántas veces hemos escuchado porque lo pidió no sé quién, o porque es que lo necesitamos, o es porque no, ese no es un porqué. Y yo creo que es importante, más allá del solution o el técnico, como decías tú, Johnny, entender los procesos, porque eso también nos va a ayudar como arquitectos a optimizarlos. Porque a lo mejor ese proceso que tiene, hoy en día le podemos dar ese challenge al negocio para que lo optimice, inclusive. Porque ellos no salen de su caja y no se dan cuenta que se podría hacer inclusive mejor, por ejemplo. Perfecto. Aquí un punto importante. Y esto sí, o sea, la pregunta es abierta, Barbie, Johnny. A ver, si nos vamos a la parte del triángulo de las certificaciones, vemos que el de Solution Architect, tenemos la recomendada, la Admin, a Builder, pero tenemos la Developer. ¿Qué tanto conocimiento de developer debería tener un solution architect? Porque, es decir, debería saberte por lo menos leer una clase Apex, tiene que tener la capacidad de crearte una clase Apex, un trigger, conocerte, ¿sabes? ¿Qué tanta profundidad realmente debería tener? Porque ciertamente no es developer. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Realmente, ¿cuál es ese nivel de conocimiento de developer que debería tener?
¿Quieres empezar tú, Johnny? O...
Vale, empiezo yo. A ver, justamente me río un poco porque casualmente hace relativamente poco Barbie estaba leyendo precisamente una implementación, un par de clases y de triggers que estaban teniendo un problema en un proceso, que estaban generando un problema en un proceso de negocio de unas métricas que no se estaban calculando bien. Y claro, yo en un momento Barbie me pidió apoyo para entender una parte de la lógica y ella misma me explicaba que no, que esta clase con este método, esta lógica está mal porque no está haciendo esto, debería hacer esto otro. Y tú dices, estupendo. O sea, es que claro, ahí es donde yo veo que
arréglate.
Debería poder hacer eso. Que a ver, que no sea capaz de refactorizar quizás la clase siguiendo los mejores patrones de diseño para que funcione como tiene que funcionar. No digo que no lo pueda hacer, porque potencialmente lo puede hacer, pero tampoco es su fuerte y no es donde más va a aportar valor. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, que deben ser capaces de hacerlo, sí. Que potencialmente también recaiga sobre su tejado, depende un poco también del tipo de empresa, depende del equipo, arreglarlo también, potencialmente también. ¿Es donde más va a aportar valor? No, claro.
Yo justo venimos de lo mismo, ¿no? Yo sí creo que el Solution Architect tiene que tener una muy buena base técnica, no necesariamente de desarrollador, creo que sí tiene que ser capaz de eso, de leer código, de entenderlo, de poder ser una guía, porque al final ambos arquitectos tienen la responsabilidad de guiar al equipo que llevan. Y ese equipo puede ser una persona funcional o puede ser una persona técnica y aplica también al técnico, al arquitecto. Johnny también tiene mucho la capacidad de bajar o cuando ha llevado funcionales de bajar y preguntar si sí, vale, yo te puedo hacer esta clase, que es un poco el challenge, el pushback que dice Johnny. Pero es que no hay una funcionalidad estándar en Service que hace esto mismo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y qué no cubre ese estándar que tal? Ese tipo de pushback que puede hacer un arquitecto técnico sobre alguien funcional, debería alguien funcional también poder hacerlo sobre el técnico. ¿Por qué estamos haciendo esto con un componente si directamente en el ScreenFlow ya tenemos este componente que podemos hacer? Entonces, para mí es como un engranaje de todo lo que puedes llegar a ser como referente, porque al final creo que lo que sí, o sea, yo los igualo mucho, pero separo un poco lo que dice Johnny, ¿no? Entender cada uno dónde aporta más valor. Porque si no, esas diferencias o ese límite, ese límite de la cancha que tú mencionabas, Sara, termina en dónde realmente puedo yo aportar el valor. Yo en ese momento estaba aportando valor porque estaba haciendo el análisis de dónde estaba viendo el fallo y cómo lo íbamos a mejorar para cumplir esa necesidad de negocio. Pero yo dejé de aportar valor en el momento en el que lo descubrí, vi las correcciones que teníamos que hacer y se acabó el valor que yo podía aportar ahí. Y entenderlo, es decir, vale, yo llego hasta aquí, lo que dice Johnny, si yo quisiera en este momento yo me puedo poner a arreglar esa clase, pero me va a tomar mucho tiempo, va a ser también demasiado engorroso para mí. Cuando pase por el code review probablemente no habré tenido en cuenta un montón de cosas que un desarrollador de años sí lo va a tener, con lo cual puede empezar a ser una frustración. ¿Quiere decir que en un futuro no lo puedo hacer o no lo quiero hacer? No lo sé, o sea, no me limito a eso y creo que es parte también de la curiosidad de ambos roles, ¿no? Yo ni tampoco, un technical architect no se limita a, bueno, es que yo ya hice el diagrama de clases y el resto no me importa. También participan de el diseño de la solución, de por qué se hace esto, por qué el proceso está hecho así. Sí, porque además todos somos parte de un proceso. Todos los que trabajamos en B2B hemos trabajado en empresas y conocemos algunos procesos y podemos opinar y dar feedback. Y los que trabajamos en B2C, lo mismo. Somos todos partes de esas empresas B2C, somos clientes de ellos, con lo cual sabemos lo que queremos, ¿no? Y solo por cerrar el punto, creo que sí, que el Solution Architect tiene que tener conocimientos técnicos, más que nada porque, creo que técnicamente por dos cosas. Porque como Solution Architect vas a ser la referencia de los funcionales, los senior, los semi-senior, los junior, tienes que saberlos guiar, tienes que saberles decir cómo quieres las cosas y cómo las pueden hacer. Porque a veces, lo que decía Johnny, no es solamente dar el feedback de esto lo estás haciendo o esta solución podría ser mejor, sino esta es la solución mejor, esto se hace de esta manera. Siempre enseñar con el ejemplo creo que ayuda mucho. Y porque lo que mencionaba antes, probablemente si hay un arquitecto en un equipo es porque hay otras herramientas también y además el propio Salesforce es lo suficientemente grande como para tener esta estructura, ¿no? Con lo cual vas a tener conversaciones con otros equipos. Y ese conocimiento técnico lo que te va a dar es también esa autoridad, por llamarlo de alguna forma, de hablar con otros equipos, de poder transmitirles lo que necesitas o la información que necesitas o cómo incluso quieres o necesitas que sea una integración. Yo puedo diseñar una integración, pero no la voy a ejecutar y muy probablemente también voy a necesitar feedback de un desarrollador que me diga lo que dices está bien, está mal o tenemos una mejor opción. Pero sí tener la capacidad de hacer ese trabajo, consultarlo con el equipo y luego defenderlo ante otros equipos. Creo que esas son dos muy buenas razones para tener conocimiento técnico.
Sí, justamente que mencionas las integraciones, era otro justamente que tenía en el radar, que me parece que lo explicaste súper bien. Yo sé que necesito una integración, qué necesito en la integración, pero cómo se ejecuta, ya hacerla, ya entraría el rol del técnico en arquitecto como para... Porque al final no debe tener mil como el código, en fin, como tú mencionabas, no sé cuántas casuísticas o best practice que al final uno no entra en ese detalle. Y como tú dices, no es que no se pueda, sino que lo que hablábamos de hasta dónde llega ese rayado de cancha. Entonces, aquí es donde sumo la otra pregunta de ¿dónde ustedes creen que es la principal confusión o que no se diferencian? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a mí a veces me ha pasado que en el equipo a veces no diferencian, inclusive eso tu equipo, que te dicen, no, es que hay que hacer esta clase y te la pasan, y dices, bueno, pero uno se queda como que no, pero es que yo no tengo la habilidad para hacer, te puedo entender la clase, te puedo dar el análisis, pero yo no tengo la habilidad para construirla ahorita, en este momento. Entonces, o lo viceversa con la parte técnica. ¿Dónde ustedes creen que realmente, en general, las empresas / equipos no lo diferencian?
Bueno, tú terminaste de hablar así, hablo yo. A ver, bajo mi punto de vista, yo creo que muchas veces las empresas, las propias empresas no tienen necesariamente claro que hay dos tipos de arquitectos dentro del ecosistema. De hecho, se ve mucho que es arquitecto Salesforce a secas. O directamente dentro de un solution architect requieren un montón de skills muy, muy bajo nivel técnico, de que necesito saber no sé cuántos años de experiencia en Lightning Web Components, en Apex, en Salesforce. Y claro, ahí es donde tú empiezas a ver que muchas empresas no tienen claro realmente cuál es el skill set más específico de cada uno de los arquitectos y en dónde cada uno de los tipos de arquitectos aporta mayor valor. Un poco, yo creo que con lo que hemos estado hablando durante la charla, creo que queda evidenciado en dónde cada uno de nosotros puede aportar más. Evidentemente hay ciertos tipos de empresas donde una misma persona termina ejerciendo ambos roles. Es decir, una persona hace todo lo que tiene que ver con diseños técnicos, baja nivel técnico, integraciones de bajo nivel, y al mismo tiempo es el que se pone a diseñar con negocio, los procesos de negocio, las implicaciones de esos procesos de negocio, pero potencialmente va a terminar siendo más un technical architect tirando a solution architect que lo contrario. Porque un poco lo que hablamos, aun cuando tú puedas tener un skill set un poco mixto, como persona seguramente vas a tener una parte más fuerte o más establecida en uno, dependiendo también de dónde vengas profesionalmente. Si vienes más de la parte de desarrollador, pues seguramente se te ve muchísimo mejor diseñar toda la arquitectura técnica de la implementación que diseñar los procesos de negocio. A ver, como todo, en esta vida hay de todo tipo de personas, con lo cual pueden haber perfectos paralelismos, pero vamos, que es complicado, ¿no? Yo creo que ahí es donde se evidencia un poco la dificultad dentro de lo que es las propias empresas de identificar lo que realmente necesitan, y creo yo que muchas veces termina siendo lo que ellos creen que es un solution architect, muchas veces es un technical architect que también les lleve responsabilidades de solution.
Yo pienso lo mismo, más que nada porque en principio estos roles se tienen que solapar obligatoriamente, o sea, porque es que si no, no llegan a entenderse. O sea, yo no puedo llegar hasta un límite de la cancha que esté muy separado del trabajo del technical architect, en mi caso, al ser solution. Pero creo que la confusión parte más de una confusión, creo que es de una necesidad, de querer que una persona haga el trabajo de dos o tres. Y lamentablemente pasa lo mismo que comentaba antes. Ni una persona va a conocer todas las nubes de Salesforce, ni va a tener el skill set de un solution architect y de un technical architect. Creo que la frase es perfecta, la que decía Johnny Depp. Todo el mundo tiene algo en lo que es más fuerte y eso es lo que va a predominar. Una persona que esté ejerciendo los dos roles siempre va a atender a uno de ellos. Y eso se va a notar en el punto en el que sea más fuerte. O la org va a ser muy, muy técnica, que eso también creo que es una forma de identificarlo. Sabiendo a una org, te puedes dar cuenta de qué tipo de perfiles participaron en el diseño y en la implementación. Tú ves una org que está 100% llena de código, donde pudieron haber usado el estándar y no lo hicieron. Muy probablemente haya tenido muchos más desarrolladores liderando el diseño y haya participado menos funcionales o solution architects dentro de ese diseño, versus la otra cara de la moneda, en la que usamos un flow para algo que no debimos haber usado un flow porque no era performante o porque no cumple al 100% o porque tuvimos que hacer 700 maromas para cubrir esa necesidad. Entonces, el equilibrio se logra, igual que en la humanidad en general, con tener roles diferentes que sumen, que se aporten y que puedan tener ese equilibrio dentro de la org, usando el máximo del estándar, aplicando los procesos y también sacando lo mejor de toda la parte de desarrollo.
Perfecto, súper claro. Ahora una cosa, chicos, antes ya de, como para cerrar, todo el contenido, que, o sea, todo lo que explicaron está súper claro. ¿Qué recomendaciones les pueden entregar a nuestros oyentes que quieran algún día llegar a un nivel de Solution Architect o de Technical Architect? ¿Algún tips que quieran compartir? Han dado mucho durante toda la conversación enfocados a qué deberían tener, pero por ejemplo, Bárbara, hay un artículo que tú me compartiste que está espectacular de Salesforce Ben, por ejemplo. Ese artículo tienen que leérselo y reforzar puntos o algún otro contenido que crean que deberían leer.
Yo creo que acerca de contenido no voy a ser tan específica, pero sí saber lo que les gusta. Porque muchas veces tendemos a, y eso me pasó a mí, o sea, ahí voy a meter la parte inspiracional. Cuando yo estaba siendo funcional, ya senior, que tenía que empezar a ver, pues bueno, hacia dónde voy a crecer, el único rol posible dentro de mi crecimiento natural, en ese momento no, la figura de arquitecto, de solution architect, en verdad no estaba como tan presente, pues mi siguiente rol debió haber sido ser manager, o sea, casi todos los funcionales, y esto ya es mi apreciación personal, casi todos los funcionales terminan siendo managers porque quizás no tienen una referencia o no saben a dónde ir. En mi caso, tuve unos muy buenos compañeros que fueron una referencia, uno de ellos es Johnny, de ir creando un poco mi propio camino. Yo sabía que no quería ser manager, pero no sabía qué otra cosa podía hacer. Entonces, confíen en que tienen un talento, que tienen una facilidad, que tienen además algo que les gusta hacer. No es simplemente seguir un camino porque es el siguiente paso en general, sino entender qué les gusta hacer y enfocarse en eso. Y con eso voy a, si yo soy experto en la nube de sales, pues enfocarme en esa nube. Si yo soy experto en e-commerce, pues enfocarme en eso y hacerme muy experto, porque lo que te va a dar eso son skills para seguir al siguiente nivel. Probablemente en ese momento no sepas cuál va a ser tu siguiente paso, pero si tienes esa curiosidad técnica, muy probablemente los roles que estamos discutiendo hoy, dentro de un año, dentro de dos, van a ser cientos más, no lo sabemos, porque hace 10 años pensar que yo iba a terminar en un rol como este, para mí era impensable, y hoy estoy aquí y lo estoy disfrutando mucho. Así que nada, es aprender, ser curiosos y no parar, no ver los límites en la cancha hasta que digas, yo no aporto tanto aquí.
Exacto. Johnny, algo.
Por mi lado, ¿qué recomendación daría? Yo diría preguntar siempre por qué. Pregunten siempre por qué. Y no solo el por qué a nivel de estructura, por qué esta solución es de esta forma, por qué este algoritmo es de esta forma, sino lo que hablábamos un poco antes, por qué, para qué, por qué tengo que hacer esto. Métanse también un poquito del otro lado, porque realmente, como hemos estado hablando, bajo mi punto de vista, un buen arquitecto tiene que conocer de los dos lados. Quizás no ser el experto en mapear procesos de negocio, en entender todas las implicaciones de negocio, de lo que eso conlleva, pero algo de eso tienes que tener. Retomando un poco el ejemplo que comentaba Sara de la parte de integraciones, del lado de quizás una integración de que un solution architect sabe que tiene que conectar estos dos sistemas, que quizás no sabe cuál es la manera más eficiente de conectarlos, pero en esa colaboración entre los dos tipos de perfiles, es decirte, vale, si yo soy completamente técnico y te digo, mira, para mí me parece que la forma más eficiente es hacerlo con una arquitectura basada en eventos, que va a ser de esta forma, y si la otra persona del otro lado me dice, vale, pasa es que quizás ese tipo de arquitectura me puede, depende de cómo la estás planteando, me puede introducir un delay, y va, en el proceso de negocio ese delay es inaceptable porque me rompe la experiencia de lo que no, de lo que está esperando negocio para esto, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se empieza como a difuminar esa línea, a mezclar, y es donde realmente está ese, esa colaboración tan íntima que muchas veces ocurre entre las dos ramas de arquitectura, que es donde realmente yo creo que está lo bonito, ¿no? En dos personas que tienen, digamos, unas fortalezas muy establecidas, pero que al colaborar encuentran ese middle ground de buscar la solución ideal. Ideal dentro de lo que todos sabemos, dentro de budget, dentro de tiempo, con calidad, etcétera, pero al final los dos buscamos lo mismo, los dos tipos de roles buscamos lo mismo. Hacer soluciones escalables, fáciles de mantener, todo lo que dice el framework de Wall Architected es lo que buscamos ambos roles, solo que lo buscamos enfocándonos, digamos, desde diferentes aspectos, diferentes puntos de vista y de trabajo.
Perfecto. No, excelente tips. De verdad que yo quedé muy contenta con la entrevista. Mucha información de valor. Creo que esto va, creo no, estoy segura de que va a ayudar a, lo, a, la, a los oyentes, inclusive a personas que ya quieren tener este rol o que ya lo tienen y también tienen esta misma duda, porque el hecho de que lo tengas no quiere decir que no la tengas. Les va a generar bastante valor este contenido. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias, Barbie. Bueno, Bárbara, que le decimos Barbie. Johnny, no sé si quieran decir algo adicional antes de irnos. Si no, pues estaríamos.
Nada, darte las gracias, ¿no?, otra vez de mi parte. Y pues nada, en LinkedIn, ya estamos en los puntos de la comunidad. Si estás en Madrid, inscríbete.
Publicidad, marketing. Sí, cuando publiquemos este episodio, quiero publicar, Barbie, te voy a quitar la autoría del link que me compartiste de Sell for Vend, obviamente by Barbie. Justamente lo mismo, sus redes sociales para que lo sigan y pues bueno, cualquier cosa los puedan contactar. Así que buenísimo. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Oh.